Hay momentos en la vida en que los padres nos sentimos tan rebasados por un problema que buscamos apoyo emocional en donde podamos encontrarlo. Nuestros hijos, queriéndonos tanto, suelen ser los primeros y más accesibles para escuchar nuestras desgracias, tratando de consolarnos y acompañarnos. Pero con esto les provocamos altos niveles de estrés y una responsabilidad que no les corresponde. Siempre debemos de ver primero por los hijos, evitándoles cualquier malestar y preocupación innecesaria. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en el que el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene un título extraño, los hijos como muletas. Y es que realmente he podido encontrar a lo largo de mi vida personal y mi vida profesional cuántas veces los papás, a veces queriendo, totalmente intencional, a veces sin darnos cuenta, nos apoyamos de más en los hijos. Desde luego que llega un momento en que le puedes pedir a tu hijo una opinión, eso no tiene nada de particular, pero que ellos sean los encargados de quedarse con nosotros cuando ya no tenemos ningún proyecto de vida y sean nuestros entretenedores oficiales, o que si yo me divorcio, me separo, ellos sean el refugio, mi consuelo, mis confidentes de mis problemas matrimoniales, es realmente un gran peligro en la formación de los hijos. Por muy adultos que sean, suelen parecerle problemas mucho más allá de lo que ellos puedan manejar los de los papás. Por ejemplo, un problema matrimonial debe de quedarse en la pareja, no se debe de compartir con los hijos. Podemos darles las conclusiones, tu mamá y yo tenemos tantos problemas, o no nos podemos poner de acuerdo y son tan serios, verdaderamente infranqueables, que debemos separarnos. Oye, mamá, ¿por qué? Oye, papá, ¿por qué? Tú créeme que era algo que no queríamos hacer, que hemos pensado mucho, que hemos tratado, y espero que todo esto sea verdad, hemos tratado por todos los medios de solucionar este problema, pero nos rebasa. Y nos vamos a separar. Y de esta manera, a los hijos les queda clara la conclusión, pero no volteamos y les decimos, tu mamá es una bruja que me rompe platos en la cabeza, tu papá es un ogro controlador, borracho, adicto, empedernido. No ponemos a los hijos cargas que no les corresponde. Ellos no son los responsables de nuestro bienestar emocional. Y créanme que nuestros hijos buscando nuestra felicidad lo van a hacer. Oigo a papás muchas veces diciendo, no, es que mis hijos están encantados con acompañarme al cine, hacer la compra, cuando yo les cuento mis cosas. Claro, ellos no van a decir nada que lastime más a unos papás ya emproblemados. Entonces, con todo lo difícil que es mantener claridad de cabeza cuando estamos en medio de una crisis, debemos de detenernos y pensar, ¿esto realmente es algo que mi hijo debe de saber? ¿Esto que vamos a hacer él y yo, o ella y yo, le corresponde verdaderamente? Es muy diferente que le diga, hija, acompáñame de compras, quiero buscar una falda verde de cuadritos naranjas y necesito tu opinión. Eso es convivir con la familia, por favor, pongámosle criterio de lo que estoy hablando. Y otra cosa es que una hija, que un hijo no puedan ir a hacer su propia vida porque yo estoy sola. Me voy a quedar hoy en la tarde sola en la casa, hijita. Entonces, no salgas con tus amigas, no tengas una vida profesional, no tengas novio porque te necesito aquí para ser mi bastón, mi muleta. De ahí el título del programa del día de hoy. Acuérdense, los hijos merecen una vida lo más tranquila y desestresada posible de las decisiones de los adultos, buenas o malas que sean. Protejámoslos, porque entonces estarán más capacitados a su vez para formar mejores familias, para que ellos sean felices, que al final, como papás, es lo que buscamos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y abrimos el día de hoy con Alejandro, que nos dice: Mónica, recibo un cordial saludo y mis mejores deseos en este Día de las Madres con la compañía de sus seres queridos. Gracias, Alejandro, y aprovecho tu felicitación para hacerla extensiva a todas las mamás del mundo que nos estén oyendo, porque iba a decir de Latinoamérica, pero realmente nos oyen también de Europa y de muchos otros países. Por lo tanto, mil felicidades en su día. Espero que hayan sido muy festejadas, muy consentidas y en absoluto mexicano muy apapachadas por todo mundo. Sigo leyendo, Alejandro, me dice: aunque me considero seguidor del programa, en realidad el motivo de mi mensaje no es para formular una pregunta. Por el contrario, es para agradecer todas aquellas dudas o cuestionamientos que me han sido aclaradas sin querer. Y después, el amable de Alejandro procede a decirnos el buen trabajo que hacemos a todo el equipo de Frecuencia Cero, porque esto, ustedes saben, no solo es mi esfuerzo, es un grupo de personas, somos un equipo en donde tratamos de proporcionarles a ustedes un servicio que Alejandro amablemente nos hace notar. El propósito de leer su comentario es que dice que una de las cosas que más le ha gustado escuchar en el programa es esta del servicio y de ayudar a los demás, con el fin no solo de convertirnos en mejores personas, sino regresar al mundo, a la comunidad en donde vivimos algo de nosotros mismos para hacer de este planeta un lugar mejor. Y él ofrece su profesión de diseñador gráfico para ver qué puede aportar. Y en realidad me dice: tú me avisas, Mónica, si en parte de lo que yo hago de mi trabajo, en Pregúntale a Mónica, requerimos de esta atención y servicio. Alejandro, créeme que voy a guardar este dato en cartera para la primera oportunidad, pero leo tu correo porque mi interés es meterte una idea a la cabeza. Mientras encontramos en Frecuencia Cero o en cualquier otro lugar alguna aportación voluntaria que tú puedas hacer de tu especialidad, que es el diseño gráfico, a lo mejor muy cerca de ti hay lugares en donde se verían grandemente beneficiados por tu profesión. No sé si hay un asilo de ancianos, una fundación de niños con alguna discapacidad, un orfelinato, un hospital, algo en donde necesiten el diseño de su folleto y que no les cueste, que puedan ahorrarse ese costo en sus ingresos de manera que las donaciones se usen mejor en otras cosas. No sé de qué manera, porque lo mío obviamente no es el diseño gráfico, que por cierto me parece espectacular por la creatividad y demás que yo no tengo, pero de qué manera puedas aplicar tu habilidad personal en darle a los demás. Acuérdate, Alejandro, no se trata de que te conviertas en el filántropo más grande de la historia. Cuando nuestra aportación también es pequeña, hace gran diferencia en la vida de varias personas y ahí se multiplica el efecto. ¿Te acuerdas como el típico ejemplo de la gota de agua, ¿no? Que al caer en un charco va dejando ondas que se expanden. Y créeme que si tú te acercas a una de estas fundaciones, asociaciones, instituciones, colegios de muy bajos recursos, o sea, hay miles de lugares, Alejandro, a decir: oigan, soy diseñador gráfico, ¿les puedo diseñar algo sin que les cueste? Miren, puedo hacer un diseño al mes. ¿O qué les parece si su campaña, el dibujo de la campaña publicitaria, es que realmente, como ves, Alejandro, no sé mucho de la carrera, pero cada año yo se los diseño y no les voy a cobrar un centavo, de manera que se ahorren este costo en su promoción? Y acércate, porque encantados de tenerte aquí con nosotros, Alejandro. Pero realmente la aportación que busco es que sea hacia gente que definitivamente no pueda pagar, que definitivamente de otra manera no se beneficiaría con tus servicios. Y además, que seas promotor, por supuesto, de dar este ejemplo. Porque a lo mejor tu amigo te oye hablar de que estás haciendo esto, o un señor que pasaba a entregar Coca-Cola se da cuenta de que tú estás donando tu tiempo y tu especialidad y se le ocurre alguna otra idea. Y hacemos este efecto multiplicador. Entonces, muchas gracias porque me ofreces como voluntario tu profesión para nuestro equipo de trabajo. El día que algo se ofrezca, te vamos a contactar, Alejandro. Pero mientras tanto, ojalá y pronto me cuentes cómo fuiste a qué lugar y estás dando un pedacito de tus habilidades, un pedazo de ti a otras gentes que lo necesitan mucho. No dejes de contarnos y te agradecemos todo, Frecuencia Cero, el que nos sigas escuchando y que te hayamos servido de algo en esta vida. Alejandro, estamos en contacto. Alma nos dice así: buenos días, soy contadora y tengo 37 años. Me casé por el civil hace un poco más de un año exactamente en junio. Él es de otro país. Nos conocimos por internet en el 2002 y en el 2005 decidimos casarnos por el civil sin estar de acuerdo mi familia, porque él, la primera vez que vino, tuvo unos problemas con ellos porque es algo celoso y posesivo. Y en algunas ocasiones me gritó y mi familia lo supo y no le tenían confianza. Nos casamos sin decirles y lo tuvieron que aceptar. Él siempre estuvo con la idea de que nos fuéramos a la capital a trabajar y vivir allá. Me decía que mejor era estar un poco lejos de mi familia porque ellos influían mucho en mí y que si él tenía lejos a su familia, era justo que yo también lo hiciera. Yo le decía que no podíamos irnos solo así, a buscar trabajo sin tener nada seguro, que al menos aquí yo tenía un trabajo seguro para ir empezando, y poco a poco viéramos en qué podíamos trabajar en otro lugar, pero buscando algo seguro. Y él se molestaba mucho por lo que decía, que una mujer debe seguir al marido aunque no tenga nada y aunque se mueran de hambre. Yo no quise seguirlo y me regresé con mi familia. Él se regresó a su país y yo me quedé aquí. Seguía en contacto con él y así hemos estado el año. En estos días me dijo que para vernos de nuevo, yo debía de esperarlo en la capital cuando él regresara. Que él no volvería a la ciudad en la que vivo. Que lo que menos podía hacer yo era estar en el aeropuerto para recibirlo. Yo no estaba de acuerdo, pero por no perderlo le dije que sí, pensando que lo convencería que regresara a mi ciudad. Pero pasó el tiempo que me dio y no lo convencí. Él siempre siguió con la idea de que debo de estar allá. Hoy le dije que no podía irme así, sin decir nada, y dejar a mi familia y trabajo. Que le pedía que regresara y de que aquí viéramos dónde podíamos trabajar con más calma y hablando bien con mi familia. Él se molestó porque no he dicho el día que me iré a esperarlo y me dice que lo engañé. Y sí lo engañé, pero con la esperanza de convencerlo que viniera a mi ciudad y que si los dos estábamos de acuerdo, irnos a otro lado. Pero bien, y no como él, sin decirle nada a mi familia para que no se interpusieran. La verdad no sé qué hacer, yo no voy a seguirlo ni para las cosas como él dice. Pero lo que no entiendo es que dice que me ama, mucho, pero quiere obligarme a cosas que no quiero. Yo entiendo que cuando se ama, no se obliga, se cede. No quiere ni acercarse a mi mamá y siempre me dice que ellos me meten cosas en la cabeza, que por eso debo alejarme y no es verdad. Bueno, esto es un poco de lo que me pasa, espero pueda aconsejarme u orientarme. Muchas gracias por su atención y en espera de su respuesta me despido. Alma, muchas gracias por tu correo y me parece curioso que no veas todo este escenario que tú misma fabricaste. Por un lado, me dices que te casaste sin decirle a tu familia. Decidieron que esto era lo que tenían que hacer por la visa, por lo que tú quisieras, pero eso sí lo hiciste sin ninguna autorización. Y ahora lo aceptan. Y forzaste tanto en tu familia como en tu marido una relación que empezó de entrada ya a fuerzas. Pero ahora sí, a la hora de que ya tienes marido, le dices, ay, es que no puedo hacer nada sin avisarles. Fíjate cómo para tu esposo, pues está siendo contradictoria, porque no está claro, a ver, espérame, ¿cómo puedes llegar a casarte? Una decisión fundamental de vida, sin decirle nada a tu familia, pero a la hora de hacer una vida de esposa y futura madre, ahí sí ya les dices que no. Tu esposo tiene razón en el sentido de que cuando te casas, él se convierte en tu familia. Efectivamente le dices a tu mamá, adiós, vamos a hacer este plan de vida. Sé que tampoco en la parte esta de que vámonos sin nada y murámonos de hambre, sé que lo estás haciendo un poco drástico. Estoy segura de que hay muchas maneras de que tu esposo viera que tu intención verdaderamente era seguirlo. Mientras los dos estaban en la misma ciudad que me dijiste, porque como ves acorté tu correo por razones de tiempo, lo leí todo y me dijiste que vivían en la misma ciudad que el resto de tu familia. Y ahí pudieron empezar a mandar currículums, empezar a contactar empresas, de manera que tuvieran el trabajo en la capital donde querían vivir los dos, o él, por lo menos. Pero tú sencillamente te quedaste sin hacer nada, esperando que él solo hiciera cosas. Pero tú con la idea de que tarde o temprano voy a hacer de él lo que yo quiero. No te casaste para ser pareja de alguien más, Alma, sino para tener lo que tú quieres cuando lo quieres como lo quieres. Y de esa manera, como puedes observar, no funciona un matrimonio. Cuando dices, bueno, sí lo engañé, pero con la intención de convencerlo, es una manipulación muy seria que estás haciendo y muy injusta de tu esposo. Porque no él puede casarse, nadie puede casarse con engaños. Porque a lo mejor lo convence y le va a encantar vivir aquí donde yo vivo. Y no, él fue muy claro, vamos a hacer esto, querida esposa. De alguna manera veo en el correo lo que él dice, la influencia que tienen sobre ti, tu mamitis un poco, y tengo por ahí un programa de mamitis que podría servirte para oír otras ideas al respecto. Pero créeme que si a tus 37 años no estás dispuesta a decir primero estás tú, marido, no porque me mandes y no porque el papel de la esposa es atrás y seguirte a donde sea, es porque tú y yo somos uno solo y después el resto de la familia extensa. Cuando se ama, exactamente, Alma, no se obliga, se cede, pero también de los dos lados. Y tu función no es estar junto a tu mamá toda la vida, sino al marido que tú elegiste para compartir tu existencia. Me estás diciendo ya muy claro, yo no lo voy a seguir. Entonces, tristemente, al parecer, has dado por terminada tu relación. Pero esto lo estás decidiendo tú, Alma, no él. Él tenía muy claro que los dos iban a ser un matrimonio y que iban a buscar la aventura en otras partes. Él notaba que había una influencia que no los dejaba crecer como pareja y te decía, vente a esta otra ciudad. No te dijo no vuelvas a hablar con tu mamá, no vuelvas a verla. A lo mejor con el tiempo pues tú podrías ir de visita, podían él al sentirse apoyado y querido y como tu prioridad en su vida, a lo mejor incluso estaría más dispuesto a volver a convivir con ellos. Pero cuando tú mismo lo estás desechando, claro que él quiere arrancarte de esa mala influencia, alejarte de todo y que seas para él. Para eso se casa uno, para ser para él y para que él sea para ti. Así que piénsalo, porque desafortunadamente a tus 37 habrás terminado con tu relación. Pero no quiero que en ningún momento digas que fue porque él no quiso. Alma, tú tampoco quisiste y esa responsabilidad te va a ayudar a crecer para saber en dónde estuvo el error en este matrimonio que no funcionó y poder aprender para que crezcas como persona y estés más preparada para la siguiente y lo hagas mejor. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora Isabel nos dice, estimada Mónica, estoy pasando por muchas crisis, matrimonial, económica, emocional, etc. Tengo 43 años, 21 de casada, una hija de 19 que está en la universidad y un esposo que hace 13 años se fue de la casa a vivir con su mamá. Sin embargo, siempre nos hemos visto y convivido como esposos. Él nunca en su vida ha tenido trabajo estable, jamás me ha dado dinero para mantener a mi hija. Siempre he trabajado y lo he apoyado en todo y jamás le he exigido nada. Cuando fui joven, 23 a 30 años, siempre sentí las ganas de superarme y lo logré al día de hoy. Sin embargo, siempre he tenido miedo a estar sola y mucho más miedo a la infidelidad de él, ya que le gustan mucho las mujeres. He aguantado este ritmo de vida durante muchos años y ahora que ya estamos más maduros, tenemos 43 años de edad, resulta que él ha conseguido un trabajo y me ha hecho a un lado. Lo importante para él es el trabajo y no importa que no esté presente. Pero lo peor del caso es que a él le ha entrado la edad crítica de los 40. Se quiere ver joven, delgado, apuesto, etc. A pesar de todo esto, lo quiero mucho y siempre lo he amado. También como solo tengo una hija, siento que todo mi mundo se está derrumbando. La hija en la universidad casi todo el día y él como supuestamente ya trabaja y como no vivimos juntos y yo en el trabajo todo el día, ninguno de los dos tenemos tiempo para ambos. Por otro lado, también me ha pedido que nos dejemos de ver porque la relación cayó en la monotonía y aburrimiento. ¿Cuál? Si no vivimos juntos y tampoco dormimos juntos. O sea, ¿cuál aburrimiento y cuál monotonía? La duda y el celo me está matando por dentro. ¿Anda con otra a la que le está dando el tiempo y dinero y todo lo que a mí no me ha dado durante todos estos años? ¿Cuál fue mi error? ¿En qué fallé? ¿Qué está pasando en él? Hemos pasado las crisis de matrimonio como todos y ahora que pensé que ya las habíamos brincado surge esto. Mil gracias por su ayuda. A ver, Isabel, cuando me dices que has pasado las crisis de matrimonio, como si hubieran superado una situación, el hecho de que no vivieran bajo el mismo techo no te indicaba que ya había problemas. O sea, realmente un matrimonio consiste en vivir juntos. Cuando no están en la misma casa se llama estar separados. A lo mejor podrán verse ocasionalmente para la visita conyugal, pero de hecho en funciones no es un matrimonio real. Entonces, el problema va más allá de que si él por fin consiguió trabajo, de si él por fin quiere verse más joven y atractivo y demás, Isabel. La inseguridad que sientes es porque sabes que ya de entrada tu matrimonio tambaleaba. Y es ahí en donde quiero concentrar mi comentario. Porque cuando uno refuerza la relación, te sientes cerca, cariñosa, lo mantienes interesado, tú estás entusiasta y le haces sorpresas y haces divertida tu relación para ti y para él, créeme que es muy difícil que por más que adelgace, se sienta joven, encuentre trabajo y demás, quiera desahogar en otro lado su vida que en la mujer con la que tiene 21 años de historia. Pero el que se haya ido indica que había cosas que había que tratar. Sencillamente no quería estar en tu casa, contigo. ¿Qué pasaba? Acuérdate que yo siempre digo que hay que elegir bien desde el momento. Yo no sé si el tuyo era un hombre perfectamente normal, entero y sin problemas, o si elegiste a un hombre, no quiero usar la palabra patán, pero alguien que no tuviera un marco de valores claro y que por lo tanto nada más disfrutara de tu compañía física cuando se sintiera medio aburrido, pero francamente no me den lata de hija y esposa, me voy a vivir con mi mamá. No sé cuál sea el caso real, Isabel, porque cuando un hombre se va de su casa es básicamente por una de esas dos, o porque me echó mi esposa con su trato, con su indiferencia, con su mala onda, con su desinterés en mi persona, o porque francamente nunca me interesó ser padre y esposo. Y créeme, sé que muchas mujeres pueden acomodarse en el plan de, no, claro, es él. Él es el patán. Yo aquí estuve cocinando y haciendo y atendiendo a la hija y... No. Yo estoy hablando como mujer, como esposa. ¿Qué tan divertida fuiste? ¿Qué tan amable? No en cuanto a ser educada como con un extraño, sino digna de ser amada, dulce, paciente. Ya lo sé, me dicen, pero él también, si fuera tu esposo el que me estuviera escribiendo, jura lo que yo también le diría sus cosas, pero ahora estoy hablando contigo, Isabel. ¿Tú qué hiciste para mantenerlo o no, obviamente, en la casa? Y mientras la duda te esté matando, es más que por lo que está haciendo él ahora, es por lo que no tienes una relación cercana y estable. Si quieres tener un matrimonio y verdaderamente superar crisis, hay que hacer todo lo posible por volver a vivir juntos. Analicen cuál es la situación particular y trabajen por vencerla, modificarla, manejarla mejor para estar como un verdadero matrimonio. Así que si regresas a la casa y estás guapo, delgado y rejuvenecido, perfecto, marido. Yo voy a hacer lo mismo por mí, para mí y para ti. Y lo vamos a hacer divertido y cercano y cariñoso. De manera que ahora que tienes dinero y te sientes tan revitalizado, sea conmigo con quien quemes estas energías. Si no, así como ves que tu hija está haciendo su vida y tu esposo está haciendo la suya, Isabel, mi única sugerencia que te quedaría es que tú empieces a enriquecer la tuya, aprendiendo de esta lección. Porque quedarse sola, resentida, amargada, no tiene ninguna utilidad. Hay que hacer algo que verdaderamente sea útil. O salva tu matrimonio o establece tu plan de vida para mejorar. Y Marta nos dice así. Hola Mónica, acabo de vivir algo muy difícil en mi matrimonio. Tengo 16 años de casada, 4 lindas hijas, 15, 14, 5 y 3 años. Descubrí por medio de mi computadora que mi esposo sostiene relaciones sexuales extramaritales con hombres. Para mí es muy vergonzoso y humillante. También me ha roto el corazón y la confianza que yo le tenía. Aparentemente tenemos un matrimonio ejemplar, una relación sexual satisfactoria, pero esto sí es demasiado. Lo enfrenté preguntándole y al principio lo quiso minimizar, pero ya que vio que yo tenía argumentos para encararlo, no le quedó otra que aceptarlo. Y se quedó callado. Mi primer impulso fue pensar en la separación, pero desde hace 10 años pertenecemos al movimiento familiar católico. Y ahí me han enseñado a que el perdón sí existe. Asistimos con un sacerdote amigo nuestro y él le confesó todo. El sacerdote nos recomendó a una religiosa que es psicóloga y terapeuta familiar. Fuimos con ella en 3 sesiones y todo muy bien. Desafortunadamente ella salió de vacaciones y aunque nos dejó tarea, los primeros días todo muy bien, pero yo sigo teniendo mis dudas. Me he seguido metiendo a sus correos para ver si sigue teniendo contacto con estas personas. Y él mantiene una comunicación con una persona que conoció de trabajo. Leí una conversación que tuvieron y me preocuparon algunas frases que mi marido le dijo a él. Como quiero verte, dime cómo hacer para cuidarte, etcétera. Yo sé que no está bien en meterme en sus conversaciones, pero si esto va a continuar, o sea, nuestro matrimonio, quiero estar segura de que él, en verdad, ya no tiene ninguna relación con alguien más. Él me ha dicho delante del padre y de la terapeuta que eso ya quedó atrás, que él me ama y quiere seguir con nuestro matrimonio, pero no le veo mucha disposición. Siento que él fue el que se equivocó. Yo le estoy dando otra oportunidad y jamás le ha vuelto a tocar el tema. No le he reprochado nada y se me hace que él está confiado. Esta ya me perdonó y fue fácil, así que le sigo. Al cabo así estuve 2 años y hasta ahora se dio cuenta. Ayúdame para volver a creer en él. Gracias. Mira, Marta, la verdad es que la confianza una vez que se pierde es muy difícil que vuelva a ser como era antes. La confianza, como cuando antes de enterarte de lo que estaba pasando, no la vas a volver a tener. Y entre más pronto aceptemos esa realidad, Marta, podremos trabajar más efectivamente en tu matrimonio. Algo que tienes que hablar con tu marido es que precisamente para que estos miedos e inseguridades se vayan espaciando, cada vez sean menores, y aunque vuelvas a tener en 15 años alguna dudilla por una frase que él dijo, lo que sea, sea verdaderamente manejable. Él necesita ser un libro abierto, que cada X te muestre él por iniciativa propia sus correos, que él le digas que por favor no tenga más contacto con esta persona que tiene del trabajo. Pero si lo que quieres es recuperar tu matrimonio, Marta, la ley aplica igual a lo que he dicho con mis correos anteriores. Tienes que ser una esposa que verdaderamente trabaje en ser acogedora, amable y linda. Seguramente lo eras desde antes, Marta, desde antes por lo que me mencionas que tenías una buena relación matrimonial. Pero si te sientes resentida, interrogativa, acosadora, dudosa y fría, es muy difícil que sobreviva la relación. Si estás decidiendo quedarte, es porque no te vas a comportar, aún teniendo toda la razón, como una esposa celosa y desconfiada. Y te estoy dando toda la razón, pero no te va a servir de nada para el objetivo que estás proponiéndote el detenerte ahí, en amargarte y dudar. Entre más disposición tengas de tu parte por acercarte, él también responderá. Él está decidiendo trabajar en su matrimonio. Entonces, si los dos tienen este objetivo y tienen este apoyo de la terapeuta, que espero que haya llegado ya de vacaciones y lo siga atendiendo, entonces también pueden poner de su parte para controlar sus propios problemas. Es decir, él controlará sus impulsos de volver a ser infiel y apoyará en que ser un libro abierto y decirte exactamente con quién está y dónde está, enseñarte conversaciones si fuera necesario y demás. Y tú poner todo de tu parte para ser esta esposa cercana, cariñosa, detallista. Y dejar esto como un muy horrible capítulo de su matrimonio, pero cerrado y al siguiente, porque así lo han decidido, Marta. Si decidieras otra cosa, créeme, yo te diría otras cosas. Pero estás decidiendo trabajar por esta familia y por lo tanto para trabajar por ella es necesario este esfuerzo de tu parte. No es que él esté confiado y efectivamente él se equivocó, pero te repito, el tener la razón no te va a dar la felicidad. Tener razón para reprochar lo que hizo no te va a traer un buen matrimonio. Ya lo sabe, confesó, se arrepiente, quiere quedarse. Perfecto, entonces ahora hagan solo lo que los acerque. Solo lo que construya y los haga un mejor matrimonio. Espero de todas maneras que sigamos en contacto para poderles seguir apoyando, porque estas cuatro hijas necesitan todavía de unos papás juntos en el mismo techo queriéndose. Y solo con el esfuerzo y disposición de los dos lo van a lograr. Y recuerda, precisamente hablando del tema del día de hoy, a pesar de que este problema puede rebasarte y sentirte totalmente agobiada, nuestros hijos no son nuestros consuelos. Tampoco son armas contra la pareja. No son la muleta que necesito tener ahora que siento el corazón roto. No son mi parche. No son mi compañía cuando no tengo otra cosa que hacer en un fin de semana. Son este producto de amor familiar. Son individuos independientes de nuestra vida que no merecen y no necesitan las preocupaciones de los demás. Entonces cuidemos a los hijos, no los utilicemos para nuestros fines. De vengar mis enojos con mi pareja con la que estoy enojada, de usarlos como arma para obtener o más dinero, o si quieres verlos me tienes que dar esto y esto y estas otras cosas, ni como parche emocional para que ustedes, hijos míos, sean mis entretenedores, mi diversión, mi compañía cuando yo me sienta sola y sin sentido. Esto debemos de hacerlo solos, capacitados como adultos que somos para salir adelante y de hecho para ejemplificarle a los hijos cómo se maneja uno frente a un problema. Espero que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.